Aviso de discreción por contenido, coprolalia y parafilias. Pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable.
Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom,
el programa semanal,
junto a Jalan, Fulbus, Valkian,
Chols
y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene.
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de radio Fandom.
Su programa.
Finalmente.
Ha llegado
el momento.
Bueno, es un nuevo programa y estamos preparados y listos.
Para el día de hoy tenemos un temazo. Un súper buen tema.
¿De qué?
¿Por qué miente? Siempre son temas o cuando uno trae.
Sí, siempre son temas de mierda, pero no importa. La gracia es la grandiosidad que no tiene. Bueno, hoy día vamos a hablarles de personajes secundarios destacados que de alguna u otra manera se roben a veces la pantalla de lo que sea que estemos mirando, ya sea películas, series, videojuegos, libros, cómics, lo que se nos ocurra. Manga.
Porque hay que decirlo, muchas buenas sagas, muchas buenas series son opacadas muchas veces por sus personajes principales. Es por eso que en esta ocasión hemos escogido los destacables personajes secundarios que le dan ese, qué sé yo, a toda serie, a todo libro, a todo videojuego. Esa cosita rica, como que tú la masticas cuando la ves, o la lees, o la hueles.
Masticas cuando lo ves.
Me pregunto.
No quieres saberlo.
¿Quién escogió este tema?
No sé, ¿quién lo habrá escogido?
Qué loquillo.
Qué loquillo, ¿ah?
Qué loquillo.
Soy el loquillo,
¿ah? Bueno, vamos a empezar entonces.
Si ya empezamos ya.
Tu primer panelista en hablar será Valkian, así que adelante, por favor.
¿Ese que pueden ir al baño?
Chulz, estás comprando todos los números de una rifa para puras patadas en la cara. En la cara. Y te aseguro que usaré tacos de aguja.
Con respeto. Mientras
sea con respeto.
De nuevo.
Que alguien me enseñe la palabra respeto, por favor. Ok, chicos. Como decía la querida Jalan, esta vez empezaré yo con este bloque. Y les traigo algo anidado en mi cocoro, como siempre. En este cocoro lleno de oscuridad y alquitrán, como es famoso. Hoy escuché un androide por ahí.
Referente a los temas que vamos a hablar, a lo mejor.
Exacto. Algunos. No es que yo tenga unos doppelganger del futuro. Estoy hablando de una serie, la cual algunos conocerán como Samurai X, también conocida realmente como Rurouni Kenshin. El personaje destacado.
Tremendo
porque
opening.
Hay que decirlo, esta serie tiene bastantes personajes aparte del principal que lleva su
cara cortada.
El cara cortada, el del paño rajado. Y aquí podemos escucharlo y ya nos ponemos en tono.
A tono.
Sé que esperan varios personajes quizás para tener un diálogo sobre ellos, pero he escogido a quizás uno de los rivales más difíciles que tuvo Kenshin, en este caso Batusai, el cual fue Soujiro Zeta, el más poderoso del equipo que tenía Chicho para conseguir su fin, en este caso, que era detener o frenar este paso de la colonización de otras personas o de los ejércitos de otras personas al país de Japón en aquel entonces. Soujiro Zeta es un personaje.
¿Con esta música?
Sí.
Un personaje de lo más cordial y encantador de lo que tú logras ver en la serie, que cumple fiel y fervientemente los designios de Makoto, porque tiene una historia muy personal ligada con él que va desde su niñez, que es el único dentro de todo el Yukon Katana, si es que no me equivoco, que es este el ejército de las 10 espadas, al cual me refiero, que es el que crea Makoto. Si no, si me equivoqué, palo para mí la próxima.
Yo no sé.
Un comprado un número de rifa para la rifa de matar
en
la raja.
En fin, pero como dato curioso, antes de entrar en la historia de Sojiro en sí, él, cuando tú lo ves en la serie, tiene 16 años, y según lo que te cuenta la historia, este nació el 14 de septiembre de 1857.
Qué patriótico.
Muy patriótico.
Si fuera chileno, obvio. El...
pero no.
El nombre Sojiro. El nombre Sojiro significa templo de lo correcto. Quizás muy enlazado a cómo él veía el concepto del mundo bajo esta regla. Que Makoto se le hizo una frase muy destacable en el momento en que se le hace su historia. Que precisamente tomé nota de ello y dice: en este mundo, los más aptos son los únicos que pueden sobrevivir. Si eres fuerte, vives. Si eres débil, morirás. Y esto en todo el... No, y esto hace mucho sentido porque claro, va a empezar la batalla con Kenshin, a diferencia de varias otras varios otros combates en las cuales se ahorran la historia del enemigo con el que van a luchar en muchas ocasiones. A diferencia de lo que es el monje, este monje que rompe las cosas con su puño, que es el monje pervertido que se le dice, y también en Sojiro Z.
En el anime era todo esto.
Sí.
El monje
pervertido.
¿Cualquiera?
También la historia de él es fuerte, pero no como la de Sojiro, que entrando en el tema, uno se pregunta qué pasó con esta historia, porque te muestran a Sojiro trabajando desde un principio cuando enlazan su historia. Sojiro es un hijo ilegítimo entre un terrateniente, por así decirlo, de un feudo donde preparaban arroz, que era muy adinerado, y una prostituta. Bien. Este hijo fue tomado o fue ofrecido, porque Sojiro, cuando nació, su madre murió y solo su padre se quedó con él. Así que se sospecha, solo se hace como se tiran hilos en que en realidad el padre ofreció a este niño una casa para perdonar deudas o para mantener su bien social o solamente para tomar dinero o provecho de ese hijo, que no lo iba a crear él. Entonces a Sojiro siempre lo crían y lo ven como un animal todas las personas que viven en ese feudo. Bien, así es su historia desde la niñez. Y siempre abusan mucho de él, como lo ves en el mismo capítulo. Pero llega al punto en que él, siendo un niño, creo que tampoco hay una edad referente a qué edad tenía Sojiro en aquel entonces, pero supongamos que tenía entre unos 8 y 9 años, más o menos, porque aproximadamente con Chichio se caminan juntos unos 8 o 9 años en todo su trayecto cuando empieza a reunir su ejército de las 10 espadas. Entonces Sojiro, al trabajo forzado que llega, genera una estrategia para ocultar sus emociones y que no vean todo el dolor que siente todos los días, porque en realidad nunca ha recibido otro trato y siempre ha sido tratado como un animal. Entonces genera esta sonrisa que hace que, más que verlo como una persona que sufre, sea tratado como alguien extraño del cual no pueden esperar nada más. Entonces,
¿no puede fiarse?
del que nunca te va a traicionar, prácticamente totalmente controlado. Entonces, cuando, a la llegada de Makoto a las puertas de este feudo un día, cuando Sojiro escucha en su forma de trabajo, muy tarde en la noche, unos ruidos de espadas en la entrada, se trata de Makoto, que está escapando todavía de la policía, y se tiene que pitear directamente a estos dos guardias para poder mantenerse a salvo. Y Sojiro es testigo de lo que ocurre.
¿Pero cuál preferí? ¿Sojiro o Makoto?
No, personalmente, es que lo que pasa es que Makoto tiene un... Siempre fue un asesino sediento de sangre.
Uy, como que me suena así, como de una mesa.
No, ¿por qué te gustan? ¿Por qué son tus favoritos?
En este caso, por lo mismo que estoy explicando. Porque Sojiro tiene una historia detrás de por qué se transforma en este tan pulido samurái.
Trágica de por medio y cómo él pudo cuando, sobrellevar todos sus problemas.
Cuando tú ves el combate con Kenshin, te das cuenta de que Sojiro siempre está tranquilo. Y es terrible, porque cuando Kenshin literalmente va a perder el combate contra Sojiro antes de llegar a Makoto. Así de simple. Porque cuando Sojiro lanza su primera técnica, que hasta el momento no lo sabía, que es su Tenken, que significa espada divina, y la primera técnica que ocupa es el Chukuchi, que significa terreno que desaparece. Es el arte de moverse tan rápido en el campo de batalla que no le das espacio al rival para que se mueva, y atacando constantemente sin parar. Y tú lo ves en el capítulo, porque hay este combate está también en la película, que es un live action, y está en un OVA también.
Es épico.
Es en las tres partes es totalmente diferente. Yo personalmente me quedo con la clásica del anime porque te refleja todo el argumento del personaje. En este caso, el personaje secundario de Soujiro Z. ¿Y por qué se llega a transformar en un personaje secundario y no directamente en un enemigo que cae? Porque después de todo este combate, donde ven la primera técnica de Soujiro, y Makoto termina convenciendo a Soujiro de que se convierta en alguien fuerte para no ser débil y caer, Kenshin le transmite mucha nobleza en el combate. En sí también Soujiro parte siendo subestimando a Kenshin, porque piensa que con su primer ataque, que está a la mitad de lo que lo suele hacer, lo va a vencer. Y de hecho, si hubiera corregido eso, probablemente mata a Kenshin de un solo ataque, sin ir más lejos. Claro, la nobleza inspirada en el cambio y la amistad que le presenta Kenshin en el mismo combate lo hacen recordar esta infancia de la cual está hablando, en la cual termina deshaciéndose de todos los seres que vivían en ese feudo y transformándolo en el Soujiro Z que sonríe y que no tiene emociones, lo que hace perfeccionar su técnica al máximo. Por eso es la espada más terrible que acompaña a Makoto.
Y por eso es un secundario destacado.
Yo
tengo una duda.
Sí, dígame, porque estoy cerrando este argumento de mi personaje.
Igual al manga, ¿o no? ¿O no leíste el manga?
Pero ¿por qué son así?
Mira, voy a terminar mi tema y después te cuento lo que yo vi del manga, pero en realidad, para ser claro, Rurouni Kenshin, con su primera saga, es una de las pocas series que tiene tanto alcance al manga y solo tiene algunas censuras desde el manga a la serie. Es bastante fiel. Pero hay muy pocas cosas que no te las presentan, pero no las cambian como se suele hacer en las series que se traspasan.
Las películas por un tema de tiempo, que claro, modifican muchas cosas para poder...
Entonces, como les contaba, y ya cerrando el bloque de Soujiro, Soujiro se empieza a desquiciar, por así decirlo, o recordar su pasado con la nobleza de Kenshin, que es tanto así lo que le transmite que en algún momento de lo que recuerda de su historia le grita a Kenshin: ¿y dónde estuviste en ese momento en que tanto te necesité? Totalmente desacorde a todo el combate. Y ahí Kenshin se da cuenta de que él ha suprimido algo toda su vida, y lamentablemente para el combate en sí que tenía que ganar Soujiro, este se quiebra y empieza a transmitir emociones. Se ve su tristeza, su desesperación, lo que le quita el temple a su técnica, que estaba mal enfocada en realidad, porque él hubiera podido lograr ese grado de excelencia de igual de otra forma, pero esta influencia de Makoto siempre lo llevó como el lado caótico y oscuro de sí mismo. A final de cuentas,
es una fortaleza ilusoria,
Soujiro termina haciendo su técnica máxima, que lamentablemente no es suficiente, que es el Chuntensetsu, que es Rápida Muerte Celestial, que se ve enfrentada directamente a una Makakeru Ryo no Hirameki, una técnica Batu. Y
eso solo
es como partir el mundo de una, por así decirlo. Entonces la espada de Soujiro se quebra, vuela por los aires, y por fin puede entender lo que le ha estado diciendo Kenshin. Pero él piensa que en realidad Makoto ha estado equivocado y se lo dice a Kenshin. Es como: Makoto siempre estuvo equivocado, usted siempre tuvo la razón,
caballero,
señor Kenshin. Pero Kenshin le dice que no, que realmente la visión de Makoto es la correcta. Pero si solamente las personas tuvieran que combatir una o dos veces en su vida, no tendrían que superar problemas ni tampoco vencer normativas. Entonces simplemente Makoto había escogido una opción y él, Soujiro, tenía que encontrar su propio camino. Y es ahí donde sale Soujiro de la beta oscura y se transforma en un Batusai vagabundo, igual que Kenshin más a lo largo en la historia. Y es un personaje al que le tengo mucho cariño, es muy fuerte su historia y es totalmente destacable dentro de todo lo que hay en Samurai X, que es bastante bueno y recomendable.
Él tenía sentimientos.
Tenía muy fuertes sentimientos. Todo un tsundere.
Sociópata.
Bueno, next.
Nexto. ¿Tengo que elegir yo?
Sí.
¿Sí?
Yo quiero elegir porque es un personaje que me gusta mucho, así que Chulz, le vamos a abrir paso a Fulbus porque quiero escucharlo a ella.
¿Por qué son así conmigo?
Es que, ¿qué posición quieres? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta?
Yo me gusta el número 4.
Nueva radio erótica.
Bueno, ya voy a empezar.
Siempre
mira,
con el descuadre por delante.
Ay, ahora es que estoy porque se ríen del 4.
Concentrate.
Bueno, dentro de mis personajes favoritos está, ¿cómo decirlo? Para el que vio Hora de Aventura, está esta especie de computadora o consola de videojuegos llamada Vimo.
¡Vimo! ¡Está lindo!
Es hermoso. A mí so pasa cute. Algo muy raro con Vimo y con muchos personajes en general de muchas series.
No o, sexual,
o
¿cierto?
Lo amas o lo odias. Porque he conocido gente que lo odia.
Yo lo odio.
Y gente que lo ama como yo. Qué así con locura, con... Por ejemplo, acá hay alguien que encuentra irritante a Vimo y creo que acá la señorita a mi lado...
Sí,
a
mí tampoco. Irritante. Es que... Que me carga, es que están, no tiene ni un sentido. No, no sé, me carga. Me pone incómoda. Me pone incómoda su inocencia.
Es que es una máquina. Una máquina sí. Aspirante a ser niño.
No, Vimo está completamente diseñado para ser un niño que pueda divertirse.
Sí, uh-huh. Sí, porque esa sí. Es la función por la cual lo crearon. O sea,
exacto. Su trasfondo ya se sabe.
¿Mo? Moe.
Moe. Moe.
Moe.
Él es un Moe.
Sí.
Y bueno, y Moe, para el que no sabe, es como una especie de electrodoméstico. Y creo un tipo llamado Mo.
Claro.
No la vi venir.
Pero bueno, más allá de ahondar, como el. No sé si hay mucha profundidad con Vimo, pero me evoca tantas cosas. Me dan ganas como de.
Ternura.
Sí, ternura, es tan pavo, es tan mañoso, es tan. Por ejemplo, hay un capítulo que me gusta
ya
mucho
sé por qué te
en
gusta,
que
Jake. Eres tú.
Lo que refleja, yo creo que lo que vimos refleja es una tremenda capacidad de creatividad que se manifiesta en diferentes personalidades que él mismo no comprende. Yo creo que también lo intentan reflejar en los niños que tienen estos amigos imaginarios. Vimo es el más niño que Finn, que es humano. ¿Cachai? Yo creo que eso es lo que te hace reflexionar. A mí me gusta Vimo por eso.
A mí me gusta
y esquizofrénico
Vimo.
Viendo fútbol.
A mí me gusta Vimo. Bueno, una porque la apariencia me es muy linda. Me gustan las cosas cute. Pero y Vimo es cute. Y es como un símbolo. De hecho, el creador de Hora de Aventura, su personaje favorito es Vimo. Y como dato así curioso, él para su cumpleaños, que fue hace poco, el 23 de septiembre.
¿Ya?
A él le hicieron una torta con forma de Vimo, porque a él le encanta Vimo.
Imagino que si lo quería tanto no se lo comió.
Cuyo nombre es Pedlington Ward.
Porque sería terriblemente cruel que se lo comiera.
Se lo comió igual.
Ah, no le gusta tanto entonces.
¿Y era de metal?
Era de metal, claro, el creador tiene capacidad de masticar chatarra.
Exacto.
Y bueno, tratando de reflexionar por qué me gusta tanto Vimo. Bueno, lo he dibujado como un millón de veces. No sé por qué, pero es como, quiero dibujar algo, dibujo un Vimo. Y... acabo de golpear a alguien acá.
Mi pierna, me la amputó.
Vimo, pucha, dentro de la serie aparece y hace... Tiene muchas funciones. Y una de las cosas que me gusta de cualquier personaje es que puede hacer muchas cosas. Y Vimo es como alarma, es consola, es tele, es radio, es todo.
Linterna.
Hace todo.
Linterna.
Y me encanta. Ya, yeah. Eso...
Te sostiene
el pelo. Es como el filtro virtual.
Hoy no lo había pensado así. ¿Sí? Tienes toda
la
razón. Te
trae una pistola.
Yo creo que si Vimo tuviera un dispensador de alguna bebestible, lo haría. Y te llevaría el vasito de piscola en la noche así como, ¡ey, Finn, toma! Te ¿cómo? Pasa la piscola.
Se le daría harto
manito, oye, acá te traigo la buena piscola.
No sé
te cómo. Tengo la cerveza ladita.
De hecho, ese como jugo de uva que aparece como en las últimas temporadas, que lo hacía como adicto. Que era como de en el intermedio del futuro distópico donde se ejerce. Vimo era como fanático de esa franquicia.
No, cagacho.
Tienes que ver la serie, pues. Si es que te gusta.
Oye, ¿qué pasa?
Si vas a escoger un personaje,
mira
la serie.
Hay gente que de verdad puede darse el tiempo de tomar todos los capítulos. Ya, me iría a ese comentario y voy a justificar por qué no. Hay un orden dentro de todo este universo que presenta Hora de Aventura. Hay muchas temporadas. Yo, lamentablemente, mi acercamiento con Hora de Aventura fue a través de capítulos sueltos. Cada vez que iba a la casa de algún cualquiera que tuviera cable, ahí estaban dando Hora de Aventura y yo lo veía y era feliz.
Eso no sonó tan pobre. Ante sí. Cualquiera que tuviera cable, la miseria misma.
Yo puedo ver Hora de Aventura sin problemas, pero siempre están como desfasados, siempre me perdí algo, entonces no puedo tener como hilar o entrar a ahondar. mucho en la profundidad que voy a tener Timo. O sea, Timo.
Timo. Y aparecer,
no diré nada.
No diré Timo. Oh,
que censure League of Legends, por favor, este sí. podcast.
Claro. No tenía tiempo para llevar aventura, pero para jugar LOL. No.
Ahí sí, po. Se manda 7 partidas.
Referencias personales.
Pero bueno. Nótese de que dentro de las series que sí he visto de forma continuada, a pesar de que amo a muchos personajes que son secundarios, Vimo tiene un apartado en mi corazón porque de verdad, el, no sé, para las personas que dibujan o no dibujan tan bien o dibujan como
Pendleton Ward,
como círculos, es un, algo súper fácil de dibujar y es, no cuesta mucho que te quede bonito, entonces eso también me gusta. Vimo es muy,
está bien, es muy tienes que ver.
Yo creo que de Vimo podemos resumir que como personaje complementario, porque prácticamente se integra la casa de Finn y Jake, y el tercero al mando en la casa es directamente Vimo. Uh-huh. Entonces representa lo que no representa ni Jake ni Finn.
Aparte
que es
que
esa inocencia.
Finn y Jake tienen como esta relación homoparental con Vimo. Es como el hijo,
sí. Sí.
Y como que Vimo la última temporada al menos como que hace huevas raras. Y ellos dicen así como, oye, Vimo está hablando con el espejo. O, y como que lo tratan como si fuera su hijo como un poquito con problemas.
Pero como que está en su fase de rebeldía.
Oye, y así cortito, así como para poder alcanzar a hablar de mi otro personaje como secundario favorito. Está...
Pobre Vimo.
Alguien, no sé, el que vio Cazador X o Hunter x Hunter. Está... uno de los personajes que no es el protagonista, que en este caso sería Gon.
Me encanta.
Gon es bacán, no es tan como ahuevonado como todos los personajes principales japoneses de los shonen.
Sí,
ya, un poquito. Pero este personaje es un peli blanco. Tengo serios problemas con los albinos dentro de la serie.
De la serie.
Y este albino que a mí me gusta,
guapote.
No es ni Silva. Ni el abuelito ni el papá de Silva, sino es Killua. Amo a Killua. Yo cuando empecé a ver Cazador X, cuando era más joven... No.
Yo creo que todos piensan que Fulbus es una abuelita que está acá. Siempre se avejenta en todos los capítulos. Ella es una mujer hermosa, tiene su cutis estirado, una mirada dulce.
Lo me aspiró.
Déjeme hablar, señor Maro.
Deje de pelarse.
¡No!
¡Déjeme hablar, señor Maro!
¿Quién es Maro? No existe.
Es Maro de Maruchan.
Sí. Que Valkian come mucho Maruchan.
Cállate, Valkian. Cállate.
Muchas gracias, ya. Me callo.
Ahora sí, ahora sí, ya. Killua, así como el compañero habló de historias trágicas de infancia de personajes que les gusta, Killua también tuvo una infancia súper, súper mega trágica.
De hecho, sí, súper traficante.
Y trágica, y trágica también. Y pese a todo es noble, a pesar de que es un asesino, puede ser un asesino a sangre fría porque fue entrenado, concebido, entrenado y consumado asesino.
Con los mejores.
De hecho, yo creo que si Killua se hubiera puesto los pantalones en el primer episodio de Hunter X, se habría acabado ahí la serie.
Pero mira, no, como detalle, dentro de la prueba del cazador de ese año... No. Killua era como el cuarto más como poderoso o peligroso o power dentro de todos los...
¿Exámenes?
Sí, de los participantes del examen de cazador. Po.
Sí, bueno.
Y estaba Hisoka, po. Y estaba Illumi y estaba los otros, el pelado, que no me acuerdo el nombre.
Debo esperar.
Pero, ¿por qué
el foto
me gusta Killua? Una, porque cuando empecé a ver la serie me sentí... Ucha, es tan... Tiene... Muestra tantos matices de ánimo... En que el loco es muy tiernito, es sensible, pero también es muy cabrón y a las personas que a él le importa, él va a entrar a picar y a matar y...
Ojalá se picara a Gon.
Mucho más interesante a nivel
Estoy esperando
humano.
Todos los capítulos que se lo picara.
Amo a Killua, no voy a empezar a hablar más. Lo amo, lo amo. Amo a todos los albinos de la serie.
Yo creo que puedes dar una sabrosura más.
Sí. Ya, vamos al lado ya hoy. Vamos al lado ya hoy. Sí.
A mí me encanta su poder de electricidad.
Ah,
su nen.
Tengo un problema. Mira, tengo problemas con el albino y tengo problemas con los Pikachu. Y Killua es como un Pikachu albino.
Ok. Eso es desplazar, de reconstruir la imagen.
Esa.
Pero sí.
Yo esa reconstrucción. ¡Pau!
Yo lo asemejo a Sonic, así que sí. pero
sí. O sea, ¿no te gusta Static Shock, güey? No.
De hecho, Static Shock es increíble. Es
que no. Ya, tome la batuta a quien quiera tomarla.
No, tienes que designarlo tú.
Ah, ya, tú.
Ok. No. Se ha hablado de anime, se ha hablado de caricaturas y anime otra vez, malditos otakus. Así que yo voy a empezar a hablar de algo que no se ha tocado en estos episodios.
¿De prudencia?
Cine.
¿Ética?
No, nos devolvemos al 2013.
¿De temáticas no racistas?
Exacto, de hecho, no, es súper pura. Hablamos del 18 de diciembre de 2013. Spike Jones, ya este es un director que en algún momento fue más conocido por su ejercicio en... donde vi los monstruos. No sé si vieron esa hermosa, hermosa película.
No.
Con estética independiente basada en un cuento. Tiene ese toque, pero de todas maneras es un hermoso cuento recomendado. Pero él, como su debut de guión original, de hecho ganó un Oscar en ese sentido al año siguiente, se lanzó
es gracioso.
Con una historia increíble.
¿Ya? Eso es tan estúpido. Lo siento, nos dio risa a los panelistas.
Bueno, idiota,
perdón. Ok,
bueno. ¿Qué ocurre? Este director hizo una película que es una distopía. Cuando uno habla de distopía se imagina, por ejemplo, a El Juez Dredd, no sé, zombies, la tecnología destruye y queda la cagada, totalitarismo.
Hora de aventura.
Terminator.
Claro, la guerra de los hongos, Terminator. Y él se imaginó una historia...
Golpe de Estado.
Enriquecedora, de un futuro, entre comillas, cercano, brillante y que enternece el corazón. ¿Ya? Estoy hablando de la película Her, ¿ya? Si bien, claro, estamos hablando de que hay un protagonista como tal, que es Theodore, este personaje en este futuro, como dije, cercano, muy estética de los 50, empieza a tener este detalle de que hay una igualdad con la tecnología hoy en día.
Entiendo.
En el sentido de que... hay inteligencia artificial en aplicaciones. Y estas aplicaciones empiezan a aparecer en el futuro que es súper cercano. ¿En qué sentido me refiero? Estamos en Los Ángeles, ¿ya? Y Theodore empieza a hacer cartas. Él desarrolla cartas con cariño, como estas que uno encuentra en las tiendas tipo Lápiz López, así como...
Como estas de recuerdo. Exacto. Para felicitaciones,
emotivas, sentimentales.
Eso mismo, ese es su trabajo. Y ese es su trabajo, y él viene de una relación que terminó hace poco. Una relación así fuerte, y finalmente, intrigado, él descubre que hay una aplicación reciente, ¿ya? Tiene unos celulares muy extraños. No,
Tinder.
Su aplicación es una inteligencia artificial que se llama Samantha. Y esta evolución...
La Sami para, claro, Chile.
Para los amigos, claro. Es una aplicación que representa en este caso una mujer que la desarrolla. Es perspicaz, es sensible y empieza a involucrarse con ella. Tiene una relación de amor, ¿ya? Entonces, más allá del protagonista y de cómo se desenvuelve, para mí el fuerte en esa película es de todas maneras Samantha. Ya uno puede discutir, quizás no es tan secundario, pero de todas maneras funciona un segundo plano de lo que es el protagonista carne y hueso, porque la verdad nunca vemos a Samantha. ¿Ya? La escuchamos. Como un Chobit, exactamente. De hecho, un terrible. Referente...
Esa serie es terrible.
No sé si vieron Black Mirror.
Terrible,
está,
buena. Sí.
El episodio Be Right Back, que pasa algo parecido, pero ahí los muertos lo reviven con una aplicación.
Qué
de
buena
hecho,
serie.
Ese episodio Black salió, Mirror, sí.
Qué buena serie.
Y
no
cuento
es de negro,
corto,
por si acaso. No es de negro.
No. Claro.
¿Hasta cuándo la estáis para Valkian?
La estáis para Valkian constantemente.
¿La gente va a pensar que soy negro?
No, pero de hecho eres caucásico.
Muy caucásico.
Lo hermoso de Samantha es que involucra esta relación de humanidad y tecnología, ¿ya? Es una nostalgia subjetiva la que ella introduce, y como personaje que no es de carne y hueso, tú te empiezas a involucrar en esta relación.
¿Como Sordon?
Oh. Exacto.
O sea, y que te ves inmerso dentro de una relación.
Todo
ajena.
El rato. Y es... La película se cataloga como película romántica. Uh-huh. ¿Ya? Entonces.
Pero va más allá de eso.
De todas maneras. O sea, si se ganó un Oscar por guion original es porque de verdad fue algo que no se vio.
¿Por qué los Oscars se llamarán premios Oscar? No, yo. Voy a averiguar un día.
En hermoso nombre.
Vale, callampa, ese nombre. Como nombre.
Son únicos.
Pero no.
Únicos.
No, pero de todas maneras, el maruchan es asqueroso. Eso quiere decir.
El maruchan es asqueroso. Pero, ay, sí. ¿Y qué comes cuando no hay para comprar pan? Maruchan.
Pan duro, ¿no?
Los mocos.
Bueno,
los mocos
terminando con esta película.
Meli, suena mal de una de ti.
¿Cómo se llama este género de ciencia ficción donde el cerebro, no, el mundo interno, el alma o lo que sea, los recuerdos, todo eso se descarga en una máquina y
de
la
hecho,
máquina
iba para
empieza
allá,
como
hasta que
hasta que
te conocí. De hecho, ese es lo que basa un poco el discurso. Usualmente siempre está relacionado con un transhumanismo que la gente se descarga en estas satélites como el juego Soma y así quiere perpetuar la existencia del mundo con su tecnología. Pero en esta película es todo lo contrario, porque es un futuro enternecedor donde realmente las máquinas y la ciencia, en función del hombre, ayuda y coarta a la sociedad. Y al final, como que tú ves la película y tú decís, claro, se ve como distópico, pero la gente usa corbata con colores medios pastel crema, parece como un Estados Unidos 50, pero igual tiene como toques Shanghai, como que no está tan lejano, y de verdad es un futuro prometedor de una perspectiva del poshumanismo, de esta ascensión perfecta que busca trascender.
No caótica.
No caótica.
Como de un mundo que colisiona, que no puede con su propia...
Sí. Todos los detergentes.
Sin el apocalipsis y los robots tipo...
Sino que lo canaliza bien.
Cyborgs.
Exacto. No sé si sirve compararlo
Y por eso estábamos escuchando psicofonías de robots hace un rato de atrás.
Sí,
y...
las escuché.
Bueno, yo termino con ese concepto de mi favorito.
Te digo que no sé si sirve compararlo con la gente en Japón que se casa con sus consolas.
Algo así.
Consolas, con
pero
muñeca,
de verdad se no es tan, tan hedonista. Por decirlo de alguna manera. Así que ese es mi secundario destacado en el cine, que era importante decirlo.
Wow. Pura belleza y profundo romanticismo expresado por Abaisal.
Que me gusta mucho.
Es súper utópico, casi.
Bueno,
el vínculo que se forma entre esa.
Uh-huh. Bueno, solo queda el último y el menos importante.
No, el ser penúltimo.
Tú o yo.
Charles.
Tú, po.
Cachipul. ¿Qué pasó la antorcha?
No, Cachipul.
Ya, busca.
Uno, dos.
No, pero si tiró la...
Puta la wea. Ya, voy yo.
Ganó.
Pasea.
Ya,
pasearon.
Bueno, para variar un poco, voy a contarle un poquito sobre una saga. La saga se llama La Rueda del Tiempo. Es del escritor Robert Jordan. Y la verdad es que es una de las sagas más connotadas a nivel... obviamente a nivel mundial y como en la historia de la libre de fantasía. Estamos escuchando una opulenta canción de Blind
se
Guardian.
Se trae mucho con la música.
Es que es muy buena esta canción.
Aguante Blind Guardian, loco.
Además, lo que tengo que decir es bastante acotado en realidad. Esta saga tiene 20 libros en su edición en español.
Wow.
El escritor se demoró prácticamente 23 años en terminar de escribirla. De hecho, Robert Jordan murió 6 años antes de que se publicara su último libro. Los últimos 3 libros los tuvo que escribir Brandon Sanderson, que es también otro connotadísimo escritor de fantasía actual.
Igual cuático, porque llevo escribiendo 20 y tantos años y me moriré antes de ver mi último bestseller.
Bueno, el guatón Martin lleva también como 20 años y ha escrito como 5.
Claro, las salchichas.
Muy mal. La cosa con esta saga es que, bueno, por un lado tiene la estructura del libro, en la forma en la que se cuenta la historia, es a través de puntos de vista, de point of view. Son más de 30 personajes que son construidos para poder tener un punto de vista a lo largo de la saga. Sin embargo, es posible, si uno analiza cómo se va desarrollando la historia, hay 4 personajes principales. Pero tú no puedes decirlo así como exactamente hacia el final, cuando te das cuenta de en quién recae finalmente esta gran responsabilidad de llevar cada uno de los ejércitos a la gran guerra que se está anunciando desde el primer libro. En el primer capítulo te dicen que va a haber una gran batalla, que el agua es una profecía, que el dragón renacido, la cuestión. Tú sabes que eso va a pasar y no importa que lo sepas, porque lo bacán del asunto, la gran enseñanza de toda esta historia tan larga es que no importa lo que pase. Lo interesante es cómo pasa y cómo los personajes se van moviendo. Entonces tenemos estos 4 personajes principales que finalmente yo decidí que iban a ser estos 4, que serían Randall Thor, que es finalmente el protagonista de esta historia, el dragón renacido en torno al cual toda esta historia se va gestando y que va cambiando el destino de las personas y del mundo, etc. El segundo personaje es Perrin Aivara, El tercero es Matrin Cawthon y el cuarto es... Nunca se vio como
eran,
Cresta...
Eran dos por persona.
Nunca se vio como Cresta pronunciar este nombre. Es Eugene Albert. Creo que es Eugene, pero es una chica. Y es la única chica de como...
Del grupo.
No, no es la única chica del grupo, pero... quería tomar a Eugene. Así como son de todos estos cuatro pelotudos, porque cada uno representa como
no
un tipo de héroe distinto.
Qué viejo.
Ronald Thor es como el mesiánico. Ferri Naivara es como una especie de traspié hidalgo de la saga de Robin Hood, que tiene como esta relación íntima de almas con los lobos y como una cosa como con la naturaleza.
¿Furry?
Y, no, por suerte. Gracias, adiós. Ya, bye. Y está Matrin Cawthon, que es como un payaso culiado, así el weón como que sale así y el loco lo único que quiere es chupar y mujer solas. Es todo lo que le importa en la vida.
¿Nani? Sacre blood.
O negro piñera cualquiera.
Sin embargo, termina siempre como metido en las historias más extravagantes. Y es muy gracioso porque es como un personaje al que el narrador agarra para el hueveo todo el rato. Entonces de repente... el loco como que va a contar una historia bacán que tuvo y como que no la cuenta porque en verdad nadie le va a creer, así que porque nadie se lo toma en serio porque el tipo es un bromista y ese es como su personaje en la historia. El cuarto personaje y el que me interesa en este punto específico es el personaje de Eugene Albert, que es una niña que proviene de este pueblo chiquitito que se llama Dos Ríos y que finalmente
bueno. Qué curioso.
Termina spoiler, si estás leyendo La Rueda del Tiempo y vas como en el spoiler. Séptimo, todavía no vas a saber esto que voy a contar.
Séptimo por loco son como 15. Spoiler.
Son 20. En la edición española.
Hostia.
Eugene termina parte como estudiando en esta gran academia para Aes Sedai, que son como el paralelo de las hechiceras en esta cosmología de La Rueda del Tiempo. Son canalizadoras de energía de Saidar. De Saidar en este caso, que sería como la parte masculina de la rueda. Los hombres solo pueden canalizar Saidin, que es la parte masculina, y las mujeres solo Saidar, que es la parte femenina. Sí, lo dije mal, ¿cierto? Sí, lo dije mal.
Contra el patriarcado mágico
para mí.
Sí.
Mucho patriarcado. Patriarcado mágico.
Yo creo que de todos los personajes que yo he leído, he visto morir en historias, creo que la muerte de Eugene Albert es... Ya dije que había spoiler. La muerte de...
Pero Isa,
si la cuestión tiene más...
Oye, lo mataste, no po, hermana. Hermana, lo mataste, po.
Es que ese, a eso mismo voy.
Ya
no importa
leo,
lo
ya
que
no
suceda.
Mira, me pasó, pues.
¿Cómo sucede? La muerte de Eugene Albert, que sea una mujer que se sacrifica a sí misma por el mundo, por y todo lo que tiene que suceder para que ella
como
llegue
Gladys
a ese punto
Marín.
Específico y que alcance ese nivel de poder específico.
María, ya.
Y que muera de esa forma...
¿Y de qué forma
sorprende.
Muere?
Es que eso ya sería ya contar...
Cagarla.
Ya, sí. ¿Cachai?
No, está bien, está bien. Déjale.
Porque al final, de cierta forma, todos mueren tarde o temprano, ¿cachai?
Pero recomendada la obra en general.
Y no, porque la rueda del tiempo sigue y la hueá.
¿Totalmente recomendada la obra?
Totalmente. Eugene Albert, para mí, mi personaje favorito de todos los personajes femeninos que he leído en libros, es mi favorito con creces, es así... Es brígida.
¿Y
así
Siri?
Tiene todo mi respeto. No, pero es que no quería hablar de Witcher. Ya, ¿para qué?
¿Y el Señor
no.
de los Anillos, no?
¿Para qué, po?
No.
Too much.
Nadie
no, de hecho, en el Señor de los Anillos hay muy pocos personajes femeninos interesantes, salvo quizás Eowyn. Que es como
el
que saca la cara. Eowyn.
Ah, Eowyn, escuché
la que
yo.
Mata sí.
Oye, Malkin es súper político.
Al rey mago.
Yo no
y
me
eso,
sé ningún nombre.
La verdad es que
entiendo el Salvador.
Ese es el personaje del que yo quería hablar, personajes secundarios. Que en esta amalgama de personajes que son principales porque tienen todos puntos de vista y son muy importantes para la trama. Y pese a que Ranald Thor es el protagonista porque en torno a él gira toda la historia, para mí Eugene Albert es el mejor personaje, el mejor construido y el que le da todo el sabor a sus últimos 7 libros. Y Eugene Brígida.
Ahí jalan dando el toque de literatura.
No.
O sea, yo digo que es una sorpresa porque... Que hayas dicho como, ¿cuánto? Unos 5 o 4 personajes secundarios de una saga de 20 libros. Así un trabajo.
En la edición española. Porque la inglesa creo que tiene 20.
¿Cómo reducir por completo ese canal de personajes? Pusiste mucha atención a esos libros.
¿Cuál es el libro del que estás comentando?
La saga se llama La Rueda del Tiempo.
Escrita por
Robert Jordan.
Ya. Para invitar a nuestros amigos a ver, ¿cuánto te tomó leer toda la saga?
Me tomó alrededor de 3 años y medio, más o menos.
Ya, háganse el tiempo, cabrón.
Sí, entre que leí los primeros 5, los encontré no tan buenos y los dejé. Y después me di cuenta, 6 meses después, que seguía pensando en los libros todos los días. Así que dije, ya, me tengo que leer la weá.
Háganlo por el alma cautiva del escritor que se murió antes de ver su último libro. Porque estuvo 30 años escribiéndolos.
De hecho, es muy cuático porque los primeros libros, los que escribió Robert Jordan, son tan descriptivos y lentos, se podría decir, así como muy a la ligera se podría decir eso, que los 3 últimos de Sanderson se sienten extremadamente ágiles y llenos de cosas muy bacanas.
De sabrosura. Muchas gracias, Jalan, o Jalan.
Jalan.
Jalani.
La que jala.
Ya.
Y el último y el menos importante.
Oh, claro. Y el más sassy de todos los sassys.
El pasi. Ah.
Pero me has cautivado con este tema.
Por supuesto.
Desde de inmediato.
Como ampón últimamente para hablar. Así como ampón. Así como, ¿qué weá?
Es que no le puedo hablar.
Pero si mira con el gorro.
Señorita Schultz.
Mira con el gorro que anda. Si yo no sabía si saludarlo, entregarle la billetera a este weón.
Es genial.
Mi nuevo apodo, el pompón rojo. Bueno, hablando de secundarios, voy a hacer algo muy breve con respecto a ellos.
A ver, ¿con qué te vaya a mojar el potito con Chrono Trigger?
Ya, estamos hablando de personajes que, bueno, en Japón pasa mucho que los protagonistas ahí tienden a ser muy ideales y no se salen de ciertas casillas, ¿no es cierto? Son como perfectos. Vale. Terminan siendo
los
perfectos.
¿Principales? Sí. ¿Qué estás hablando, güey?
Realmente no tienen una evolución, por lo menos ahora no.
Ya. Pero bueno, te entiendo lo que quieres decir.
Estamos hablando del Crono, donde ya el personaje igual es como muy héroe mítico. Ya estamos hablando de un juego que en el que perfectísimo Toriyama y lo mejor de Square Enix.
En aquel entonces.
Hicieron un Dream Team, claro. En aquel entonces, no, perdón, Squaresoft. Gracias.
Squaresoft. Yeah.
¿No confundir con Square?
No, Square Enix a Squaresoft hay un cambio ahí.
Estamos en el año 1995 con el juego que...
Yo tenía 4 años.
Yo tenía 327.
¿Por qué hablan de años?
Sí, la Fallout tenía 50 ya,
pero... Sí, porque esto la gente, yo estoy seguro que la gente piensa, pero que es una señora que viene acá.
Sí, estamos hablando de un juego muy especial. Yo sé que el episodio anterior me puse a su hater encima ahí hablando de Mother por sobre Chrono Trigger, pero igual siempre ha estado en mi corazón. El personaje del que voy a hablar es una pequeña rana con espada llamada Frog. Oh, qué creativo.
Tremendo personaje, hermano.
Es una rana. Eso, porque tenía que era un espada. Pato que se llamaba Frog. Y what? Why?
A este personaje lo encontramos cuando en el juego viajamos. El juego es de viajes temporales, no es ninguna sorpresa. El logo del juego es un reloj, o sea, por favor.
Un juego en líneas de tiempo. Un juego en líneas de tiempo.
Sí, que trabaja mucho con las líneas del tiempo. Estamos cuando viajamos al año 600 DC. Nos encontramos otro personaje que nos ayuda a luchar con los monstruos que allí habitan. Generalmente no tenemos ninguna arma y es un personaje muy poderoso, overpower en ese momento.
O sea, es un sapo que tiene una espada.
Una espada, y la media espada.
Como cierto personaje en Final Fantasy.
No, pero si no está de más complementar, Frog estaba directamente comprometido con la realeza como un caballero que finiquitaron en algún momento por una maldición. Y su contienda para salvar a Marley.
Claro. A la antepasada de una de las protagonistas del juego, ¿no es cierto? Sí, ya. La relación de Frog es muy especial porque se relaciona con un villano que puede no ser tan villano según lo que vemos en el juego, que se llama Magus, que es un mago.
7 finales ese huevo.
Es poderoso.
Magus me suena de una mesa.
Ya basta. Dejen de molestar a mis personajes, por favor.
Es un personaje muy poderoso y es como el villano de esa época. Yeah. Lo que pasó fue que Magus convirtió a nuestro caballero Frog.
En un frog,
en una rana. Yeah. Y el tema aquí es que, bueno,
frog,
existe mucho resentimiento por parte de este antiguo caballero que tuvo que ser, se exilió un poco de su realidad al ser una rana y se tuvo que alejar de la familia que poseía, de sus deberes como caballero. Pero siempre aparece en el mejor momento para salvarlo todo.
Sí.
Yeah. Ahora muy bien, estamos hablando de algo muy plano. ¿Qué hay detrás de Frog? Este tema del resentimiento se desarrolla posteriormente en una historia que te cuenta sus orígenes y que te cuenta poco a poco esa relación que tiene con Magus. Y cuando llegas al clímax peleando con Magus, un pequeño spoiler, pero como dijo
no, no, a estas alturas ya nada. Si no jugaste Chrono Trigger en su tiempo, lo Mátate. Siento, perrita.
Al menos son 20 juegos.
Y el director no se murió antes de verlo entrenar.
Pero, ahí tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con Magus. ¿Lo matamos? ¿O se une a nuestro equipo? Y ahí tú ves cómo Frog responde a esto. Primero él dice, o vuelo yo, pero después puedes conversarlo porque en el fondo él es un personaje que valora la justicia por sobre todo. Y es un personaje muy recalcable en ese sentido. Él,
o sea, ¿lo mató?
Depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas.
De tus decisiones.
Porque al final matar a Magus igual como que le termina pesando. O sea, eso era como volver a su realidad. Por cierto, el nombre real de Frog es Glenn. Y
lo importante
queda en él decidir, ¿quiere ser humano o quiere salvar al mundo del problema que trae ese enemigo, la voz?
Obvio que ser humano,
pues.
Obvio. Bueno, es que claro. Quizás le quedó gustando ser rana, pues.
Claro.
Es que el tema es que también el problema con el personaje que mencionamos aquí, que Magus es como el intermediario de la voz, es que únicamente no es el originario de este caos, ¿cachai? Magus, en contra de Frog, está actuando por amor, en cierta forma. Pero un amor ya perdido, claro, un amor egoísta, ya, a ese nivel. Ya.
Bueno, y ahora pasando a un segundo juego, de manera un poco breve, ya, un juego más reciente, que fue de lo mejor en el rol que he jugado.
Tetris.
Pero Tetris RPG.
Yo amo la S del Tetris.
Y vamos a hablar de un juego sexy que quizás muchas personas en su tiempo no jugaron por estar en Wii. Un juego que le dio un nuevo toque al rol, a ese rol japonés que se estaba perdiendo, Xenoblade Chronicles.
Xenoblade Chronicles
1. Claro. Desarrollado por Monolith Soft, salió en Japón en el año 2010. Iba a ser exclusivo de este territorio del sol naciente, pero hubieron campañas de protesta. En teoría, campañas y protesta en Estados Unidos, y finalmente terminó llegando a Occidente. Y qué juegazo, señores. Un juego que es como un...
Con la pasión de un chicle. Claro, qué juegazo, señores.
Un juego
qué juegazo.
MMO para, en el fondo, para una persona y que maneja mucho estos entornos gigantes. Pero que mezcla muy bien esta línea del rol tradicional que se había perdido, siendo muy dinámico en sí. Nos desarrolla una historia basada en la lucha constante entre dos titanes inmensos que son los mundos. O sea, nuestro mundo es un titán. Vivimos sobre un titán.
Es como el equivalente a que tú eres una célula de ese organismo.
Claro. Y un titán es biológico y el otro es mecánico. Lo que pasa al comienzo de la historia es que manejamos a un personaje, que es el que voy a hablar, el secundario, que se llama Danban, que era el líder de las fuerzas militares de nuestro titán biológico. Y son atacados por estas fuerzas mecánicas que sobrepasan en todo a los monstruos.
Recuerda un poco la historia de Chile, no sé por qué, pero no voy a hacer mayores referencias.
Sobrepasan completamente nuestra fuerza biológica, por decirlo así, a los humanos en el fondo. Claro. Y lo que tiene Danban es que era el único que podía controlar una espada, que era la espada que tenía el poder de destruir estas máquinas, la espada Moneiro, que en realidad iba a ser el nombre original del juego.
Aquella como roja.
Sí, la espada roja, bueno, después va cambiando con el tiempo y adquiere habilidades.
Según, claro.
Lo que pasa con esta espada es que exige mucho a su portador. Y Danban, al igual que el personaje anterior, tiene este tema de la justicia en sí. Y él lo da todo por su pueblo, por la gente. Y se ocupa la espada, pero al final fue una invasión tan grande y la logró repeler, pero a cambio de perder un brazo.
Entonces, eso funciona muy gaxo de Berter.
Sí. Y nuestro mundo en el fondo termina sin un héroe porque él ya no puede volver a portar la espada. Y ahí aparece nuestro protagonista.
Sí, One time hero.
Pero sí, igual es como un spoiler.
No, sí, es lo primero del juego.
Ah, ya.
Sí, después nuestro protagonista.
La cinemática inicial.
Sí, la cinemática inicial.
¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué te llama la atención este tipo de personajes que tienen este ideal de justicia?
Este secundario. Claro,
por cómo evolucionan. Siempre tienen una historia detrás que el protagonista es como súper mínima y ellos están muy bien desarrollados. Este va a ser un personaje que vamos a ver recurrentemente en la serie. Y claro, él, cuando lo encontramos, es una persona como inválida que dice que ya no sirve para nada, pero era nuestro maestro de nuestro protagonista. Y posteriormente, y a través de nuestro avance en la aventura, hacemos que este personaje se dé cuenta que él puede hacer algo todavía. A pesar de que ya no puede aportarle Moneido,
Disculpa la ignorancia porque no he jugado Xenoblade. Esto es una, porque me mencionaste que es de rol y RPG. ¿Es una facción alternativa o ocurre por historia oficial que él pueda decidir hacer algo más?
No, ocurre por historia.
Por historia pasa sí o sí.
Sí o sí vamos a terminar convenciendo a Donovan que se una a nuestra aventura como uno de los 7 personajes controlables. Uh-huh. Y él lo que hace es que en el fondo con su espada, o sea, con su brazo menos hábil, maneja una katana. Pero recuperamos como un personaje de la...
Sí, porque tijera difícil, esas tijeras de cortar pasto no pueden ir.
Sí, no. Claro. En el fondo lo que pasa es que recuperamos a este personaje de...
Gracias, Fulbus.
Condición.
Bueno, yo menciono particularmente que Valkian y yo dejamos 2 personajes en el tintero. Yo creo que lo vamos a destacar en su momento, así como con Sabrosur.
Sí, podemos esperar.
Este tema da así como para una parte 2, 3, 4, 5, 100.
Chicos, si les gustan los personajes secundarios, yo creo que son varios los que sienten un poquito de amargor con los personajes protagonistas cuando dicen, oye, ese weón vale callampa, debió de ser él el que tomara la batuta.
A ti te hablamos.
Por ejemplo, Vegeta.
El príncipe Saiyajin.
Yo iba a decir a,
patito de plástico.
Cogliostro, de Spawn. Que la verdad Spawn tiene un montón de personajes.
Pero como... Spawn es una buena saga.
De todas maneras, pero ahí está Ángela, Overkill, un montón de personajes.
Violator,
claro, Malevolgia. Uh-huh. Y Cogliostro, que este mentor es un secundario así que da así como para un episodio entero.
Tú ibas a decir a Scrappy también.
No, yo tenía pensado alegrar un poco el entorno con personajes icónicos como lo era el Dr. Zoidberg y Scruffy de Futurama, pero se vienen en próximos especiales. Hay mucho más de fandom, así que no se preocupen, quedan en el tintero, pero no en el vacío.
Tinteros.
¿Cuáles eran tus tinteros?
Yo pensé que
me... Espere, esta reacción fue increíble. Oh.
Bueno, ¡ah! Mi canción rosa, así como rápido. Hisoka de Cazador X, Komugi, que me hizo llorar siempre.
¡Komugi!
Siempre me hace llorar. Ryoga de Ranma y Medio, Gollum.
Oh. What? What the fuck?
La figura de Madagascar, no, porque me hacen reír.
Oh, y ahora y el compadre Moncho de los Venegas. La voladita. Ah, oh, por Dios.
Bombo Fica.
Tesoro Nacional.
Y por último, Elpo. L de Death Note. Oh, hay mucha gente. Yo conozco a 2 personas que dejaron poderosa. De ver.
Yo estaba pensando en de los chicos super.
Sí. En todo caso, él iba a morir de diabetes igual, así que lo mataron más rápido nomás solamente.
Eso
su ojera se le van a tragar.
Sí.
Bueno, gente, estamos en el cierre. Saludos, cierto, a GC Juegos, este local que ya mencionamos anteriormente. Están haciendo estos lanzamientos, se vienen muchos estrenos pronto. Saben que lo van a encontrar en Galería Cristal. Por supuesto, un abrazo, como hablé de cine, a la gente de Boogie Nights. Y ellos van a estar hablando siempre de cine. También acá en Espacio en Construcción ocurrió la cuarta ludoteca en ese entonces. Y probablemente va a seguir ocurriendo en este...
promete la espacio. Ludoteca,
sí,
promete.
De todas maneras, ahí vamos a hacer un nexo probablemente. Vamos a ser participantes de todas maneras.
Por supuesto. Sí, yo debo decir, Valkian ya estuvo en el anterior evento de la ludoteca.
Cierto, es cierto. Y yo en el cuarto, con Jalan. Dime, Fulbus, ¿algún saludo, agradecimiento? Bueno, síganos también en Facebook. Es /fandom.cl.
Sigan la programación. Sigan la programación de Radio en Construcción también.
Argentina, que me están escuchando. Amigos de Argentina, los amo. Pero
con nombre y apellido. Por ejemplo, un grito. Yo tengo que saludar también
a Gabriel,
alias La Chinchilla, que nos está escuchando también. También a Boris Cárdenas en Santiago.
Yo quiero mandar saludos para Pablo Martínez, terrible pulento.
Laura,
a Cristian el Pirata, que nos va a escuchar muy pronto también.
A Francesca, que vamos a hacer que lo escuche.
Uy, sí.
Yo quiero enviar un saludo al grupo Friquiseo, que nos siguen también. Muchos saludos.
Ay, tus compañeros homosexuales, qué asco.
Amigos,
sí, cabros.
Favor.
Así que ustedes saben, episodio nuevo todos los domingos a las 15 horas y repeticiones martes, jueves, sábado. Los martes a las 20 horas, jueves a las 12 horas y los sábados a las 14 horas.
Y pronto podrán disponer de nuestros capítulos pasados en Mixcloud.
Recuerden buscarnos en Facebook, tenemos una página, escríbanos,
manita
tienen
arriba.
Preguntas.
Si el video te gustó, ya, dale pulgar arriba.
Saludos. ¡Woo! ¡Woo!
Ha ha ha.